Pues ya está aquí Nieves Sobrino, directora del Archivo Histórico Regional de la Comunidad de Madrid, de nuestra comunidad, que nos viene a contar todas las semanas. Yo siempre digo que son historias, son curiosidades, porque tampoco son ahí cosas muy pesadas, ni muy densas, ni es legislación. Hablamos simplemente de documentos, que a veces son incluso una cartilla escolar o puede ser una foto, que nos retrata el Madrid de hace muchísimos años. Nieves, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Begoña y Isabel, ¿cómo estáis?
Isabel, ¿qué pintas? A ver si te crees que te lo va a llevar Nieves para dejarlo en el archivo.
No puedo evitar, cuando tengo un lápiz en la mano, estar haciendo dibujitos.
Pues qué bonitos son.
A que en esos, una vez nos trajo Nieves.
Sí. Una cartilla.
Cartillas que tenían dibujitos,
sí,
¿verdad?
De niños que las habían hecho por la parte de atrás y pensábamos...
Pues si algún día os lleváis mis cuadernos al archivo...
Pues sí. Los guardamos.
Los guiones de este programa irán con dibujitos.
Ahí van con dibujitos.
Es que dibujas muy bien, ya me gustaría.
Yo me entretengo aquí con mis muñequitos.
Bueno, pues nada, fenomenal. Pues muy buenas noches. Sí,
muy buenas noches. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de una cosa muy curiosa. El nombre es muy largo. Libreto impreso por la revista técnica de la Guardia Civil que resume y comenta el reglamento de 1913 sobre espectáculos públicos. Es un poco largo, pero me ha parecido muy curioso porque tiene cosas muy modernas para la época en la que se hace y otras cosas que ahora nos resultarían un poco ya desfasadas y antiguas, que chirrían, efectivamente.
Oye, esto de revista técnica, pregunto, porque yo he visto hasta hace poco, no sé si la siguen sacando, pero la Guardia Civil tenía una revista, igual que hay revistas militares que sacaban periódicamente, pero era una revista... Pues para todo, divulgativa para todo aquel que le interesara, que no eran cosas internas del cuerpo, sino que era...
Esta es una revista,
lo del apelativo técnico es porque son
es
cosas...
Es porque va dirigida exclusivamente a los miembros del cuerpo, a los miembros de la Guardia Civil, y en este caso lo que dice al comienzo, en la pequeña introducción que hay, dice que lo han hecho porque entienden que en este reglamento hay cosas importantes sobre los espectáculos públicos que todos los guardias civiles deben y tienen que conocer. Y lo que me ha encantado es la primera definición que hace de los espectáculos públicos en esa introducción. Dice lo siguiente: distraen ocios, proporcionan ocasión para el trato con las gentes, estimulan el ingenio, ilustran los sentidos y hasta sirven de escuela de costumbres. ¡Qué bonito! Pero si las obras o actos que en ellos se exhiben o ejecutan no estuviesen acomodados a la más severa moral, serían focos de corrupción. ¿Vale? Entonces nos da una de cal y una de arena. Nos dice que son importantes los espectáculos públicos,
depende de qué.
Ojo.
Hay que ver el contenido, ¿no?
Se tienen
Los miembros de la Benemérita tienen que saber cuándo intervenir. Y ahora viene la segunda parte.
Ahora viene la segunda parte. Entonces va haciendo un resumen. El reglamento no lo cuenta, sino que les va contando aquellas partes del reglamento que son los que ellos tienen que tener más en cuenta y conocerlos para que puedan actuar en un caso determinado. Primera cosa que dice: la apertura de cualquier teatro o de cualquier espacio destinado a espectáculo público tiene que ir precedida de un reconocimiento técnico de las condiciones de seguridad, contra incendios, alumbrado principal y secundario y puertas y escalas de salida.
Oye, eso tiene, vamos, toda la lógica del mundo. De hecho, ojalá se hiciera siempre también ahora.
Efectivamente, que ahora mismo es también algo obligatorio. Hace más de un siglo ya lo era, pero desgraciadamente cuántas veces oímos que no todos los locales públicos han cumplido con este requisito.
El aforo o con el tema de...
Y grandes desgracias en la memoria de todos, como Alcalá 20, cosas tremendas.
El alumbrado. Fijaros, todos los locales de espectáculos públicos debían tener en esa época de forma obligatoria un alumbrado eléctrico. El documento dice porque ya en ese momento el sistema está generalizado. Pero además debe tener obligatoria también un alumbrado secundario, un alumbrado que debe permanecer encendido durante todo el tiempo que dure el espectáculo y hasta que el recinto esté vacío. Fijaros qué importante.
Que también, obviamente, es una medida de seguridad, claro que haya luz mientras haya personas dentro. Del lugar donde tenga lugar ese espectáculo.
Ese espectáculo. De hecho, el documento dice que los locales tienen que estar abiertos y debidamente alumbrados desde 15 minutos antes del comienzo del espectáculo hasta que el público haya evacuado todo el local. Durante todo ese tiempo, sobre todo a la salida del público, las luces de la sala, de los corredores y de los vestíbulos tienen que estar completamente encendidas, que a mí me parece importantísimo teniendo en cuenta que estamos hablando de 1913. En el caso de los incendios, fijaros qué adelantados, todos los locales debían estar dotados de teléfono, timbres eléctricos, avisadores de incendios para las señales de alarma y bocas de riego con las mangueras necesarias.
Que estamos hablando de 1913.
Que es que esto que nos resulta totalmente familiar
ahora,
y
claro,
tan de cajón, se estaba diciendo en un reglamento de hace 107 años.
Sí. Y que hasta aquí todo son medidas orientadas totalmente a la seguridad de todos aquellos asistentes,
exacto,
a un espectáculo público en un lugar público.
Eso es. En caso de incendio, los ayuntamientos debían proporcionar el número de bomberos suficientes para poder extinguir el incendio en los primeros momentos. Y luego sí que dice que una vez que se haya apagado el incendio, al menos 2 bomberos deben permanecer en el recinto para asegurarse de que el incendio está apagado.
Que no se realizara.
Y hacer una revisión técnica de todo el local afectado por el fuego. Luego el reglamento tiene cosas curiosas. Por ejemplo, es obligatorio que en todos los teatros y locales haya escupideras y anuncios prohibitivos de escupir en el suelo. Esto, afortunadamente, yo creo que ya lo hemos superado.
Qué bueno, terrible trabajo debía ser el que tuviera que vaciar y limpiar la escupidera.
La escupidera, efectivamente, pero era una costumbre muy, muy extendida en aquel momento. Tenía que haber lavabos y retretes higiénicos, importante. Esponjas en el despacho de billetes para hojearlos, dice el documento. Entiendo
sí,
que
para
es
pasar las hojas, ¿no?
Claro.
Para no andar chupando
el dedo, como hacemos nosotros habitualmente. Tenía que haber un servicio médico y botiquines tan surtidos como lo precisara el espectáculo que se fuera a hacer. Y luego hay dos cosas que a mí me han llamado mucho la atención. La primera, que la limpieza del polvo se tenía que hacer con máquinas apropiadas. Y la segunda, que las pelucas y los trajes de punto se tenían que inmunizar al cambiar el artista.
Habría muchos piojos en 1913.
Fíjate tú que
fíjate que, qué curioso, ¿eh? O sea, cada vez que la peluca cambiara de persona, se tenía que inmunizar. Y además el documento dice inmunizar. Pues con algún
¿alcohol?
Tipo de fumigación. No, con algún tipo de
fusfus.
Algún tipo de fumigación que fuera no demasiado agresiva.
Vamos a echar nosotros aquí los auriculares un fusfus cuando nos vayamos.
Pues sí, algo así. ¿Cuándo tenían que comenzar y finalizar las actuaciones? Pues fijaros, todos los espectáculos tenían que concluir antes de la 1 de la noche. Que no está mal.
No.
No está mal, es un horario bastante amplio. Y todos debían comenzar a la hora exacta que apareciera en el programa. Quizá lo más curioso es que el reglamento dice que el retraso de la hora de inicio conlleva multas económicas.
Mira qué bien.
¿Vale? Y en caso
esto está muy bien.
Y en caso de reincidencia, hasta incluso la retirada de la autorización para poder llevar a cabo ese espectáculo. O sea, fijaros la importancia que
oye,
le está dando.
Oye, eso es respetar al público, de
totalmente.
Verdad. Porque es verdad, yo he ido alguna vez a algún concierto de estos que han empezado muchísimo más tarde,
claro,
y dices, oye, que yo me he hecho mis
hombre,
planes.
Ahora yo creo que también se está llevando bastante a rajatabla, pero a mí me ha pasado lo que a ti. Hubo una época en la que, sobre todo
los conciertos
de música,
sí,
aquello era, bueno,
cuando quisieran salir.
Sí, te dicen a las 9 y son las 9:30 y todavía no han aparecido por allí. Pues les hubiera caído una multa.
O hasta
incluso
que se llenaba la sala.
Ya, pero lo normal es que si a ti te dicen esto empieza a las 9:30, pues a las 9:30, al que no esté, mala suerte.
Es un respeto hacia todos.
Hacia
y además
todos.
Todavía en un concierto de rock se nota menos, pero en otro tipo de espectáculos, claro, también si el público va llegando con un goteo incesante, pues estás molestando al resto del público, al artista, entonces, pues efectivamente, las cosas tienen que tener un horario.
Exacto. Probablemente en el reglamento no lo he leído, pero probablemente igual que se respeta la hora de inicio, se respetaría el paso de esas personas que llegaran tarde. Si tú no estabas en ese momento, no podías pasar. De hecho, en algunas representaciones en teatro, sobre todo cuando son conciertos, no puedes pasar hasta que no termine, hasta
mismo,
que no haya un descanso.
Ahora mismo, por ejemplo, en los toros no puedes
igual
entrar a mitad de un
claro
toro. Tienes que esperarte
tienes
a que termine
que esperar
para volver para poder pasar.
Bueno, con respecto a las ventas de entradas, pues algo muy curioso que no ha dado ningún resultado. Ya entonces se prohibía la reventa, pero
madre,
creo que en eso no hemos cambiado.
Bueno,
la reventa sigue existiendo.
La reventa, que me hace mucha gracia, porque la gente que vende entradas de conciertos o de espectáculos deportivos y tal, lo que hace, como está prohibido, y entonces lo tienen que anunciar en internet, dice, vendo 2 bolis. Y regalo 2 entradas de...
Ay, yo nunca he visto eso.
¿Que no?
Es que yo nunca, jamás en mi vida he comprado
yo
una
tampoco
entrada de reventa.
Bueno, pues
ni
tampoco
siquiera un particular, que lo siento, porque te puede ocurrir que tú compres una entrada,
claro,
y luego la
gente
tengas que vender, pero disculpadme,
bueno, pero
es que
una cosa
no
es
me
la reventa
fío,
que dices, mira, yo no puedo ir y la vendo
o
al
no
precio
compro
que la
jamás
he comprado.
Una entrada,
¿sabes?,
en un punto que no sea oficial ni a un desconocido. Lo siento por el pobre que se haya
sí,
quedado
que,
con la entrada.
Que me refiero que hay gente que dice, oye, pues he comprado las he sí comprado hace 3 meses y yo no sabía que este día iba a tener.
Sí, que
este
eso no
evento
sería reventa
exacto,
como
no
tal.
No es una reventa porque tú lo vendes vendes al mismo precio que te ha costado a ti. Vale. Pero es que hay gente que evidentemente hace negocio con esa reventa y que lo que hace es, como está prohibido hacer esa reventa, lo que hace es decir, yo vendo dos bolis Bic o un mechero y el mechero lo vende por 1,000 euros.
Regalo,
y te regala de regalo
dos entradas para la final del concierto.
Exacto.
Qué buena idea.
Sí. Nunca lo hubiera pensado, sí, porque sí, yo soy como Isabel, nunca,
es muy habitual.
Nunca he entrado en esos...
No, es que yo he llegado a estar en una taquilla, en una fila, y he visto como la persona que estaba delante de mí, que supuestamente había comprado unas entradas en una página de internet, le decían, pero ¿de qué página traes esto? Esto no es una página oficial, no tienes entradas. Eso lo he visto yo con estos ojitos. Entonces yo directamente no me fío de nada que no sepa
que es oficial. Sí. Yo también soy de las tuyas. En todo caso, las taquillas, fijaros que se tenían que abrir al menos 5 horas antes del comienzo de los espectáculos.
Hombre, es que dependiendo de qué era, a lo mejor pasa una cola y no llegas al concierto.
Y el reglamento te decía que además tenía que haber el número suficiente de taquillas para evitar que el público se aglomerara en la entrada, lo cual está también muy bien pensado. Y para evitar problemas con entradas oficiales o no, los precios tenían que estar reflejados tanto en el programa del espectáculo como en la propia entrada.
Muy bien.
Que eso está francamente bien. Los asientos, todos tenían que estar numerados y el reglamento no permite que se establezcan las localidades de paseo.
¿Esas qué son?
Pues eran entradas que te permitían pasar al espectáculo, pero no tenías derecho a sentarte, te quedabas de pie.
Eso es un horror, porque luego se quedan en medio,
efectivamente,
estorbando.
Se quedan en medio o se quedan en los pasillos, cosa que ahora es impensable porque generalmente
por
los pasillos
también.
Exactamente, son para vías evacuar. De evacuación, con lo cual ya entonces lo estaban prohibiendo. ¿Cuándo no habría espectáculos públicos? Pues la Semana Santa, que hace bien poquito que la hemos pasado, de miércoles a Viernes Santo, y luego la autoridad competente podría suspender los espectáculos públicos por causa de orden público, no especifica que considera como tal, por luto nacional, aunque no más de 4 días, o cuando se hubiera declarado una epidemia en la localidad en la que se fuera a representar el espectáculo público.
Qué gracia, porque eso claro, como una medida extraordinaria. Cuando para... ya se haya declarado la epidemia, pues tiene toda la lógica, pero que ya sean tan que lo tengan tan previsto ya con
porque
tanta...
Porque ya habrían pasado varias.
Seguramente.
Ya habrían pasado, entonces es una forma de evitar una acumulación de personas que va a favorecer el contagio de esa enfermedad. Bueno, pues queda ahí reflejado también.
¿Sabes lo que me llama mucho la atención, Nieves? Que todo esto que estamos repasando, que son indicaciones relativas a espectáculos públicos del año 1913, vamos a recordar a los oyentes que es que están sacados de una revista técnica de la Guardia,
Civil.
Entonces yo entiendo que, claro, ellos lo que tenían era que conocer todas estas vicisitudes por si en un momento dado les llamaban y tenían que intervenir, saber de parte de quién o cuál era el argumento válido.
¿Quién tenía la razón y cómo tenían que actuar en caso de que se infringiera alguna de las disposiciones que estaban recogidas en este reglamento? Que está muy bien, ¿eh? No te creas tú que... A mí me parece que es una buena disposición por parte del cuerpo el querer informar a los agentes que forman parte de él para que tengan conocimiento y estén al tanto de las cosas.
Pero hasta ahora todo me parece bastante moderno porque, bueno, pues son disposiciones, digamos, de intendencia, ¿no? De evitar aglomeraciones, de que no hubiera... Pero no habla nada de los contenidos, no habla de la censura ni nada de eso.
Habla un poquito. Lo que nos dice es que la autoridad tiene que conocer el programa de lo que se va a representar con al menos 24 horas de antelación, porque esa autoridad, que generalmente era el alcalde o el gobernador civil, depende de dónde se fuera a hacer, tenía que poner un sello en ese programa con el cual le estaba dando su conformidad, la autorización para que se pudiera representar.
Que tenía un contenido moralmente aceptable.
Efectivamente. Si no lo consideraba que no lo había, podía censurarlo, total o parcialmente, depende. Hay una nota muy que a mí me ha hecho mucha gracia porque dice que se pueden impedir que se hagan caricaturas en escena de las instituciones del Estado, ¿vale? Que eso visto así objetivamente dices, bueno, pues no está mal. Pero hay una nota a pie de página, una nota que hace el editor de la revista que dice, en este punto la tolerancia está sancionada por la costumbre y se representan obras cómicas donde la mofa no respeta a las instituciones ni a los particulares. Es decir, hay una norma que en la práctica no se está cumpliendo en absoluto, con lo cual lo que está diciendo a los guardias civiles es no pasa nada, salvo que claro la mofa ya sea excesiva y a lo mejor ya no es una simple caricatura, sino que ya pasa...
Sí, bueno, como pues, una especie de no os lo toméis al
exacto,
pie de la letra.
Al pie de la letra,
¿no?
Porque en este caso hay que tener un poco de manga ancha. En el caso de los cines, las empresas tenían que presentar los títulos y los asuntos de las películas que iban a exhibir por si en ellas la autoridad consideraba que había alguna tendencia perniciosa. Ojo, importante. Y en el caso de que se tuviera conocimiento de que privadamente se exhibían películas pornográficas,
uy, madre,
que aquí, porno, ya,
todo allí,
que
en
aquí
1913,
ya pasamos a palabras mayores, los culpables serían entregados a los tribunales de justicia directamente. Aquí no había ni aviso, ni preaviso, ni advertencia. Directamente, si se sabía que exhibías algo pornográfico, directamente ibas a la justicia. De hecho, sabéis que siempre el tema de la pornografía ha sido algo, sobre todo entre las clases altas y acomodadas, bueno, tenían ahí sus historias privadas y sus representaciones privadas, fotográficas o luego ya con el cine. Y finalmente, la empresa o los artistas eran los únicos que podían conceder o denegar la petición del público para que se repitiera parte de la representación.
Un bis,
efectivamente.
Otra.
Bueno, pues solamente los artistas o la empresa que lleva ese espectáculo tenía la autorización para decidir si lo hacía o no lo hacía. Es decir, que si el artista en ese momento no tiene a bien hacer una reinterpretación, pues nadie se podía quejar. Así que bueno, estas son solo algunas de las cositas curiosas e interesantes que vienen en este reglamento de 1913, que no está nada mal.
¿Documento que tenéis en el archivo? ¿Sabemos por qué motivo?
No, porque entra dentro de la parte de espectáculos públicos. De hecho, está metido en un expediente que no tiene nada que ver y aparece inserto. Muchas veces los expedientes te adjuntan documentos, antecedentes, cosas así, y aparece metido en un expediente que no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, yo lo he visto por casualidad, porque estaba mirando ese expediente y de repente he dicho, anda, ¿y esto qué hace aquí? Bueno, pues son de esas cosas que te encuentras muchas veces.
Sorpresas que te da la vida también.
Muchas veces los documentos.
Sorpresas que te da el archivo.
Sí, el archivo te da muchas sorpresas porque a veces los documentos se traspapelaban, se colocaban en lugares donde no se tenían que colocar, donde no tenían que estar. Entonces tú a veces estás tratando de escribiendo un documento y te encuentras pues con sorpresas agradables la mayor parte de las veces.
De todas maneras, vosotros tenéis ya bastante digitalizado, ¿no?
Documentos no tanto.
Fotografías
sí que ahí llevamos un plan de digitalización que no es tan rápido como parece, porque bueno, las digitalizaciones son lentas y son caras, no siempre hay todo el presupuesto que uno desearía para poder hacerlo. Y entonces nos dedicamos más a digitalizar fondos fotográficos porque tienen una peor conservación. Entonces, como medida de seguridad, tiramos y damos preferencia a los fondos y luego sí digitalizamos documentos que a lo mejor se encuentran en mal estado. Pero hay que tener en cuenta que los documentos en papel textuales de hace un siglo o de hace dos siglos, en principio se van a conservar mejor que, por ejemplo, los documentos en papel que tenemos ahora mismo, que ya sabéis que son una verdadera porquería.
Oye, la gente cuando va allí y pide un archivo para echarle un vistazo, lo que sea, ¿le proporcionáis? O sea, ¿él tiene acceso directamente al original?
Generalmente sí. A ver, depende también de lo que pida. Generalmente se le da el original. Si estuviera microfilmado o digitalizado, le ofrecemos la reproducción, porque también si hay una cosa que está reproducida con buena calidad, es una forma de mantener la calidad y de conservar el documento original. Pero si no tenemos esa reproducción, se le ofrece el original, salvo que se encontrara en mal estado y no se pudiera consultar, o salvo que fueran documentos que por normativa no pudieran consultar, en cuyo caso ni siquiera están abiertos al público, no son de consulta pública. Pero sí, en principio sí, van a ver el original y van a tocar el original, que eso es muy importante, es un aliciente.
Claro.
A la hora de ir a un archivo, como dice mucha gente, es que de repente veo que el documento huele de una manera especial. Claro, porque el papel de 1800 no es como el papel que tenemos hoy. Entonces tiene un tacto, tiene un olor completamente distinto a los documentos, a los papeles que estamos acostumbrados a tocar hoy en día. Es una experiencia visual, textual, olfativa.
Hombre, son verdaderos tesoros.
Sí, sí lo son. Porque
¿cuál
te dan...
es el...? Tú, no sé si te lo sabes, te voy a poner un compromiso, si no me dices que no, nada. Y ya lo miro yo. El documento más antiguo que tenéis...
Nosotros, sí. Es un documento de Torrelaguna. Es del año 1330. Sí, es un documento corto, pero muy bonito, por el tipo de letra que tiene y porque además está hecho en pergamino y tiene un sello de cera. Los documentos antiguos de la Edad Media, sobre todo, se validaban con sellos de cera colgantes, pendientes, ¿vale? Y este es muy bonito, es rectangular, es muy cortito y es una disposición que da el arzobispo de Toledo, porque en aquel momento Torrelaguna dependía, formaba parte de la jurisdicción del arzobispado de Toledo, para que no se venda en la villa y no se consuma en la villa de Torrelaguna vino foráneo, es decir, solamente vino producido por los habitantes de la localidad. Y en caso de que entrara vino extraño, vino de fuera, se le grababa como una especie de impuesto. Muy bonito, 1330.
Pues si alguien quiere ver este documento de 1330, ya sabe que se tiene que acercar al Archivo Histórico Regional
de
la Comunidad de Madrid. Este será
de los que no se puedan tocar directamente.
A ver, generalmente no, intentamos que no, pero si un investigador viene y te razona, es que mire, yo necesito consultar este documento, se le puede dejar. Hay documentos antiguos de los que tenemos hecho reproducción facsímil. Uh-huh. Este es uno de ellos. El facsímil es una reproducción idéntica, exactamente igual, con los mismos defectos que pueda tener el original. Entonces, no está hecho en pergamino, pero sí en un material que se asemeja mucho. El tipo de letra es igual, es como si fuera una fotocopia, pero con una resolución altísima. El sello de cera tiene todas las características, todas idénticas, solo que no es el original. Entonces, generalmente, el facsímil se utiliza mucho, te permite conservar el documento original, sobre todo cuando son documentos antiguos, y viene francamente bien, igual que para exponerlos. A veces cuando hacemos exposiciones o muestras, nosotros en el hall de entrada tenemos unas vitrinas donde ponemos determinados documentos que bueno nos van pareciendo curiosos, los vamos renovando periódicamente, pues ahí se exponen muchos facsímiles. Porque, por ejemplo, tenemos de la Casa Ducal del Infantado tenemos una colección de privilegios rodados muy importantes, que eran los documentos reales más importantes que se podían dar, y tenemos expuesto también el facsímil.
Pues ya más motivos para acercarse a Ramírez de Prado número 3, a la sede del Archivo Histórico Regional.
Ya nos puedo dar.
No tenemos más argumentos.
Yo ya.
Pero bueno, tú de todas maneras, Nieves, te esperamos que vengas todas las semanas para acercarnos a esa historia de Madrid contada, bueno, pues mucho más de andar por casa de una manera mucho más habitual.
Más atractiva.
Sí.
Para que luego la gente no diga, oye, es que la historia es muy aburrida.
Para nada.
La historia es muy bonita y conocer cómo se vivía antes, más bonito todavía.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotras.